En Onda Clásica, los expertos recomiendan.
Amigos de Onda Clásica, estamos en nuestra sección Los Expertos Recomiendan, un espacio dedicado a todos los profesores, compositores, directores y músicos con trayectoria que nutren la escena de la música clásica aquí en nuestra ciudad Barranquilla. Y en esta ocasión, Minerva tuvo la oportunidad de entrevistar a Julián Navarro, músico, instrumentista y director del Departamento de Música aquí en la Universidad del Norte. Escuchemos la entrevista.
Y a esta hora de la tarde entramos en la sección Los Expertos Recomiendan. Como es costumbre, siempre traemos a grandes referentes a nivel local en cuanto al conocimiento y experticia de la música clásica. En el día de hoy nos acompaña el maestro Julián Navarro González. Él es graduado de la Universidad Javeriana, doctor en música de la Universidad de Barcelona, docente en varias universidades del país y actualmente dirige el Departamento de Música de la Universidad del Norte. Maestro Julián, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Muy bien, contentos.
Muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti por recibir la invitación. Bueno, entrando en materia, quisiéramos empezar hablando sobre esos instrumentos tan extraños que, bueno, algunos hemos tenido la oportunidad de verte tocar, que no hacen parte de nuestro radar ni del conocimiento general, pero que seguramente han sido importantes para la historia de la música. ¿Qué instrumentos son y cuál ha sido la importancia en tu vida de esos instrumentos antiguos?
Bueno, pues yo empecé a estudiar música con la guitarra clásica. Yo empecé a estudiar guitarra clásica primero en la Universidad de Antioquia, después en la Universidad Javeriana. Y cuando iba más o menos en segundo o tercer semestre, mi profesor, porque el currículum iba cronológicamente, me empezó a mostrar obras del Renacimiento. Y obras del Renacimiento, fantasías de Milán, fantasías de Luis de Narváez, obras de John Dowland. Y yo me empecé a interesar mucho en la interpretación de ese repertorio. Y cuando empecé a ahondar sobre la interpretación de ese repertorio, pues me di cuenta que esa música no sonaba normalmente era en la guitarra, sino que en el siglo XVI, desde el siglo XVI, XVII, XVIII, sonaban otros instrumentos. Entonces empecé a investigar sobre el tema. Inclusive le hice unas transformaciones a la guitarra para que la música sonara como sonaría en esos instrumentos. Por decir algo, le quité una cuerda a la guitarra para que sonara como una guitarra barroca.
Pero fueron recursos míos,
sí. Empecé a experimentar con la guitarra, empecé a ampliarle el registro a la guitarra poniendo unas afinaciones distintas. Y después de hacer esos experimentos dije, no, pues, ¿qué tal meterme a tocar un instrumento de época? Entonces ahí fue que empezó mi interés por tocar en instrumentos de época y me mandé a hacer una vihuela, y después de la vihuela pues vino la guitarra barroca y después vino una tiorba que tengo y otro tipo de instrumentos, y ahora estoy como en la fase de conseguir guitarras clásico-románticas pero originales. La primera que conseguí fue una guitarra que era una réplica, uh-huh. Pero ahora tengo dos guitarras originales, o sea, originales del siglo XIX.
Increíble. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de ir recorriendo no solo repertorio, sino las sonoridades, a pesar de que son instrumentos de cuerda pulsada? Pero históricamente, ¿qué encuentras de rico en cada uno de esos instrumentos?
Pues es un abordaje de este tipo de música completamente diferente. Yo veo que la pulsación de una guitarra clásica y un instrumento de estos antiguos es muy similar en la forma o en la posición de las manos, pero ya empezando que muchos de estos instrumentos manejan es cuerdas dobles y no cuerdas sencillas, ya el ataque que se debe hacer sobre estas cuerdas, uh-huh, es muy distinto. La tensión de las cuerdas es muy diferente, entonces una guitarra tiene una tensión altísima, mientras un instrumento de época tiene una tensión muy baja, puede ser hasta una tercera parte de la tensión. Entonces, claro, la primera reacción que uno tiene viniendo de un instrumento moderno, un instrumento antiguo, es que empieza a tocarlo muy fuerte y el instrumento no le suena. y esa no es la forma de abordar este tipo de técnica. La forma de abordar este tipo de técnica es muy distinta, no tanto desde la fuerza, sino desde el tipo de ataque. Y uh-huh. con el tipo de ataque empiezas a sacar una cantidad de sonoridades de estos instrumentos que son inimaginables. Y son muy ricos, pues, y especializados en el repertorio. Entonces empieza uno a escuchar el repertorio en estos instrumentos y se da cuenta que el ámbito y la atmósfera que se crea es muy distinta. Y no solamente es porque están en afinaciones diferentes, porque eso es una de las primeras cosas. O sea, en el siglo XVI, el siglo XVII, se utilizaban diferentes tipos de temperamentos, diferentes tipos de afinaciones de los instrumentos. Uh-huh. Y entonces se utilizaba afinación en 4/15, que sería medio tono abajo de lo que tenemos ahora, pero inclusive 3/92, que sería un tono más abajo.
Muy abajo, claro.
Sí. O en el siglo XIX se utilizaba la afinación de 4/30. Uh-huh. 4/30, ahora estamos en 4/40. Y tocar en 4/30 repertorio de clasicismo es muy distinto a tocarlo en 4/40. Puede que estas cosas tan particulares y tan, digamos, tan específicas del repertorio no sean audibles a todos los oyentes, pero cuando uno se mete y se especializa en este repertorio, hace una diferencia grandísima.
Es más sensorial,
claro,
el asunto.
Hace una diferencia grandísima, claro. Lo de la afinación.
Por supuesto, y nos acerca precisamente a la esencia de esa música. Maestro, y dentro del repertorio colombiano, históricamente hablando, ¿hay alguna inclusión de estos instrumentos o han sido adaptaciones que se han hecho? ¿O realmente dentro de la partitura original hay alguno de esos instrumentos antiguos en nuestra música?
Pues el repertorio que se hace desde el siglo XVI, XVII en Colombia y en los países latinoamericanos incluye instrumentos traídos sobre todo de Europa, sobre todo uh-huh. Pues herencias sino instrumentos que tuvieron su origen principalmente en Europa, o sea, la guitarra renacentista, la guitarra barroca, los laúdes se pueden incluir en este tipo de repertorio, y hay música escrita. Lo que pasa es que no se especificaba muy bien si era para un instrumento u otro, sino para canto y bajo continuo, por ejemplo. Y el continuo lo podían hacer los instrumentos de los que se tuviera a disposición. Una cosa que es importante resaltar es que todos los instrumentos que se desarrollaron en Latinoamérica, o la mayoría de los instrumentos que se desarrollaron en Latinoamérica de cuerda pulsada, vienen de estos instrumentos antiguos. O sea, la guitarra renacentista tenía cuatro cuerdas, ¿sí? Uh-huh. Y el cuatro tiene cuatro cuerdas. Y el tiple tiene cuatro cuerdas, ¿sí? La guitarra barroca tenía cinco cuerdas. Y encontramos instrumentos en México como las jaranas, que tienen cinco cuerdas. Uh-huh. O la viola caipira en Brasil, que tiene cinco cuerdas. Entonces, todos los instrumentos que se desarrollaron a partir del siglo XVIII, siglo XIX, tienen sus abuelitos en estos instrumentos que vinieron de Europa de cuerdas
sus
pulsadas.
Variantes.
Claro, entonces está el tiple, está el charango, que el charango es un laúd, tiene el fondo atiorbado como un laúd, pero pues es un armadillo en principio, pero ahora ya no son armadillos. Los charangos, el tres cubano, el tiple, la viola caipira, el cuatro venezolano, toda esta gama de instrumentos, las jaranas en México, toda esta gama de instrumentos viene de esos instrumentos del siglo XVI y siglo XVII europeo, que se fueron transformando según pues como las particularidades de cada país.
Bueno, y así es que uno se va dando cuenta cuál ha sido como la influencia de todo lo que ha venido de Europa, sobre todo en la parte organológica, los instrumentos musicales, empezando por la guitarra y todo ese bagaje y resultados que ha tenido para nuestras músicas también.
Sí, con respecto a la guitarra, debo decir que hay un manuscrito, que es el manuscrito de mi señora doña Carmen Caicedo, que es un librito de 24 piezas. Uh-huh. Esas piezas que se encuentran, el manuscrito es del siglo XIX, se encuentra en el Patronato de Cultura, en el Patronato en Bogotá, Patronato de Cultura creo que es. Ese manuscrito es el manuscrito más antiguo de guitarra como tal, pues de guitarra de seis cuerdas como tal en Colombia. y tuve pues la oportunidad de conocer ese material y de grabarlo y entonces y hacer una interpretación histórica de ese material. Entonces sí hay repertorio específico de guitarra también, sí, porque tú me preguntabas si había repertorio específico que se interpretaba con estos instrumentos. Sí hay de guitarra, pero lo encontramos ya muy tarde en el siglo XIX y a partir de ahí pues todo lo que ya conocemos de compositores contemporáneos. Sí.
Bueno, ahí vamos aprendiendo un poco de todas estas raíces y estos génesis. Ahora cambiando un poco el tema, maestro, hemos sido testigos del desarrollo de la formación profesional que se ha venido presentando aquí en la región Caribe. Y le estoy hablando específicamente de la Universidad del Norte como tal, porque habíamos mencionado anteriormente que usted es el director actualmente de este departamento. ¿Cómo ha sido la recepción de la comunidad en general, de esos estudiantes que ahora se hacen llamar profesionales y también los que se encuentran en formación? ¿Qué cambios o qué transformación se puede ver y se puede sentir dentro de la cultura de la Costa Caribe con un programa como estos?
Pues yo creo que la formación académica definitivamente tiene una misión muy especial y es transformar de alguna manera y nos metemos también en la visión de la universidad, ¿no? Educar para transformar los hábitos, transformar las tendencias también de la gente, dar a conocer las tendencias mundiales, internacionales y también toda nuestra historia y todo lo que viene que debemos aprender como profesionales. Entonces, el programa de música lo que le ha ofrecido a los estudiantes es un abanico de posibilidades de formación y decirle, mire, la música viene desde acá y va hasta acá, ¿sí? Y entonces tenemos énfasis en música clásica, en jazz y música popular, pero usted, si se va a formar como profesional en un área de desempeño, pues en cualquier área, pero en las áreas artísticas me estoy refiriendo específicamente, definitivamente se tiene que conocer la historia y se tiene que conocer de dónde venimos, ¿sí?
Así es.
Uno no puede, o sea, Picasso no pintaba como pintaba si no hubiera conocido a los franco-flamencos, si no hubiera estado en contacto con el Greco o con el Bosco o con todo el desarrollo del arte. Entonces, uno de los objetivos principales de la formación en un programa académico, y no digo específicamente en este, pero debería ser en todos los programas académicos en artes y música, es mostrarle a la gente que hay una historia, que esa historia hay que comprenderla, que hay que analizarla y a partir de eso poder crear otras cosas.
Y reinterpretarla también.
Claro.
Porque todo debe tener como un fundamento, una razón de ser y sobre todo en este ejercicio de hacer arte.
Exacto. Y por eso entonces enseñamos música clásica. Ahora tengo una práctica de música antigua y es muy interesante y muy bonito ver a los estudiantes que todos los que tengo son de jazz, los de jazz y música popular, pero muy interesante verlos con los ojos abiertos a ver qué es lo que me va a enseñar este señor de música del siglo XV y siglo XVI. Estamos haciendo música del Cancionero de Palacio, que está bastante retirado en la historia para ellos y para todos, pero si uno no ha tenido contacto, pues todavía más. Entonces ha sido muy bonito ver que ellos están cantando música del siglo XVI y que encuentran una cantidad de conexiones con el jazz y con la música popular.
Por supuesto.
Porque la sabía, porque se hacía este tipo de música se hacía de la misma forma que se está haciendo ahora el jazz y la música popular.
Bueno, y cabe también felicitarte pues por facilitar esos espacios de transformar de alguna forma la visión que tienen los estudiantes de acá del departamento, porque también se hace necesario tener en cuenta que un músico no solamente es el que toca el instrumento, sino también el que tiene una forma diferente de pensar y de analizar la música para poder tener como un mensaje distinto o un mensaje original también.
Claro.
Entonces, qué bueno que abras esos espacios y que no hay límites ni de edad, ni de periodos, ni de historia.
Bueno, y tú haces parte de la transformación, ¿no?
También en eso estamos.
Por ser profesora del departamento y por ser una de las profesoras más queridas.
Precisamente por esa misma visión, es una búsqueda. Bueno, maestro, y ya para ir terminando esta amena charla, donde realmente es una charla, no una entrevista, es una reflexión que estamos haciendo sobre el quehacer musical. La recomendación que nos dejarías, no sé, yo pensaría en un principio que vas a recomendar algo precisamente del siglo XV o XVI o algo histórico de la guitarra, pero como esto es un espacio abierto, entonces te dejo esa responsabilidad para que nuestros oyentes entiendan un poco qué es aprender a escuchar buena música, y en este caso música clásica.
Bueno, pues mi recomendación, me voy a remitir a algunos profesores de guitarra que tenía muy buenos, que me decían, si usted quiere aprender a interpretar bien la guitarra, no escuche música de guitarra.
¿Eso es como un chiste interno o algo así?
Escuche otras cosas, sí, escuche Bach, escuche Mozart, escuche Beethoven. Si quiere aprender a interpretar música de clasicismo, no escuche Sor, no escuche Giuliani, escuche Beethoven, escuche Mozart, escuche Haydn, Clemente. sobre todo Haydn, ¿sí? Si quiere aprender a acompañar, entonces escuche grandes cantantes. Si quiere aprender sobre música de Bach, no la escuche la de laúd, sino que escuche sus grandes pasiones o su misa en si menor o su oratorio de Navidad, ¿sí? Y yo he seguido mucho la recomendación, por supuesto que escucho mucha música de guitarra también, pero he seguido mucho la recomendación porque en esas grandes obras es donde se ve realmente la calidad de la música y la forma clara de interpretarlas. Entonces mi recomendación es una recomendación de una obra que yo quiero mucho, que es la Misa en Si Menor de Bach. Yo soy completamente bachiano. Me gusta mucho también Editor Villalobos, pero después de mucho tiempo me di cuenta porque me gustaba tanto Villalobos, porque Villalobos era súper bachiano.
Bachiano también.
Era súper bachiano, sí. Y escribió sus bachianas. Entonces yo quiero recomendar la Misa en Si Menor, y hay un movimiento absolutamente acogedor, pues transformador en mi vida, que es el Agnus Dei en versión de Michael Chance. Michael Chance, sí, es el nombre del cantante, un contratenor. La voz que más me gusta a mí del registro humano es la voz de contratenor. Entonces quiero recomendar esta versión, la versión de el Agnus Dei de la Misa en Si Menor de Bach. ¿Por qué me gusta tanto? Porque primero la música es absolutamente espectacular y la orquestación de esta obra es absolutamente espectacular. Además de pues mi amor directo por Bach, pero me gusta tanto porque el manejo de la respiración de este cantante en particular es increíble. Entonces Bach le pone unos retos increíbles de hacer unas frases enormes sin poder respirar, y es muy muy impresionante ver a este cantante y a los que hacen bien este tipo de música interpretarla de esa forma. Entonces es algo que me gusta mucho. Cuando me dijeron que debía escoger una sola obra, pues yo dije, uy, ¿qué escojo? Pero esta es una de las que más me gustan. No quiere decir que sea la única que me gusta. Hay muchísima música de Bach que me fascina, y mucha música pues de muchos géneros. No solo escucho música clásica, sino de muchos géneros.
Por supuesto.
Pero quiero recomendar esto y espero que les guste. El Agnus Dei de la Misa en Si Menor de Bach, interpretado por el contratenor Michael Chance.
Bueno, maestro, primero agradecerle pues por asistir a esta invitación en donde los oyentes se dejan guiar un poco pues de la recomendación de los expertos como usted. Así que muchísimas gracias por venir el día de hoy. Y bueno, recordamos que tuvimos en cabina al maestro Julián Navarro González, doctor en música y director actual del Departamento de Música de la Universidad del Norte. Los dejamos con su recomendación, Agnus Dei, de la Misa en Si Menor de Johann Sebastian Bach. Muchas gracias, maestro.
Muchas gracias, Diana.
Thank you.